Buenas tardes, Maribel.
Bueno, después de su primer programa en esta temporada de este curso.
El primer programa del curso, efectivamente.
Y vas a hablar de Fernando de Unamuno.
Fernando de Unamuno.
Ahora nos cuentas, el micro es tuyo.
Pues como comienzo del nuevo curso 2024-2025 en Radio Colores, voy a hablar hoy de un importante arquitecto responsable, nada menos, que de la transformación de la ciudad de Palencia en el siglo XX. Se trata de Fernando de Unamuno Lizárraga, que nació en Bilbao en 1892 y murió en Palencia en 1978. De este arquitecto escribí un artículo en Diario Palentino, publicado el 3 de febrero de 2021, que después adapté para el blog Curiosón y se publicó el 27 de mayo de 2021. Mi interés por el personaje me llegó después de leer el libro de mi amigo José Antonio González Delgado, con el título de Fernando de Unamuno, arquitecto, en el que reivindica la obra y legado de este genial arquitecto urbanista, poco conocido y reconocido e injustamente olvidado en nuestra ciudad, a pesar de ser, según el propio González Delgado, el principal protagonista del urbanismo en Palencia en el siglo XX, pero que, por su forma de ser y trabajar, desarrolló su trabajo en silencio, con tenacidad y precisión, su complejo cometido. El apellido de Unamuno supongo que a todos os suene. Pues bien, Fernando de Unamuno lleva ese ilustre apellido por ser hijo primogénito del poeta, filósofo, escritor y político Miguel de Unamuno. Fernando de Unamuno pasó su infancia y juventud en Salamanca al obtener su padre, don Miguel, la cátedra de griego e historia de la lengua y ser posteriormente nombrado rector de la universidad. Fernando se formó en la Escuela de Arquitectura de Madrid y se integró en la denominada y conocida Generación del 25, un grupo de arquitectos, todos ellos muy notables. ¿Y cómo llegó Fernando de Unamuno a Palencia? Fernando de Unamuno llegó a Palencia en 1920, tras opositar a la plaza de arquitecto del Catastro Provincial. En 1925 desempeña interinamente el cargo de arquitecto municipal tras la dimisión de Jacobo Romero. Jacobo Romero era un arquitecto palentino de prestigio y muy conocido en Palencia, autor, entre otros proyectos, del actual edificio de Correos y de la decoración de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Palencia. Jacobo Romero trabajó en el edificio número 9 de la calle Mayor, inaugurado en 1923, que era la antigua sede de la Federación Católica Agraria Palentina. También intervino en la reforma del Casino de Palencia y tiene trabajos en Valladolid y Madrid. Fernando de Unamuno, después de su periodo de interinidad, en 1926 es nombrado arquitecto municipal con carácter indefinido. Se casó con una palentina. Fernando de Unamuno se casó en la Catedral de Palencia con la palentina Mercedes Adarriaga Díez, con quien tuvo 7 hijos. Anteriormente estuvo casado con la salmantina María Rincón de Arellano, que falleció a los 37 años. Vamos a conocer cómo se adaptó Fernando de Unamuno a Palencia. Fernando de Unamuno fue un personaje clave en la ciudad de Palencia, un personaje clave del siglo XX. Se integró plenamente en la estructura social de la ciudad y mantuvo una buena relación y amistad con personalidades de diferentes ámbitos sociales, profesionales y políticos, como Jerónimo Arroyo, Francisco Villi, Victorio Macho, Germán Calvo o José Alonso de Ojeda, entre otros muchos. Era asiduo de las tertulias. Unamuno era asiduo de las tertulias integradas por destacados miembros de la burguesía palentina que se reunían de forma periódica para compartir sus opiniones y también sus ideales. En el caso de Fernando de Unamuno, su vida estuvo marcada de forma clara por los ideales masónicos y su afinidad al Partido Republicano Radical Socialista, colaborando, al igual que su padre, en el periódico República. La relación de Fernando de Unamuno con su padre pues fue excelente. Tuvo una buena relación con su padre, Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español que cultivó todos los géneros literarios, perteneciente a la generación del 98, un personaje con muchos acontecimientos y actividad política durante la Segunda República. Estuvo exiliado en la isla de Fuerteventura y en París hasta su posterior y apoteósico regreso a Salamanca, convertido en icono y leyenda. A partir del establecimiento en Palencia de su hijo Fernando, su padre tuvo una especial afinidad con la ciudad. Hay que recordar sus visitas al Monasterio de las Claras y el poema que dedicó a su Cristo, y las visitas al Cerro del Otero, entre otras. Miguel de Unamuno tiene una calle en Palencia y lleva su nombre el centro social del barrio de Cardenal Cisneros. Se puede decir que socialmente Fernando de Unamuno ocupó cargos de relevancia en Palencia durante su vida laboral, por lo que fue una persona muy conocida entre la sociedad. Entre otros cargos, fue presidente de la delegación en Palencia del Colegio de Arquitectos de León, nada menos que durante 16 años, director de la Escuela de Trabajo, jefe de bomberos, director y profesor de la Escuela Elemental de Trabajo, de la Escuela de Formación Profesional, y fue presidente, que esto es muy curioso, del Club Deportivo Palencia. Además, Unamuno fue un hombre plenamente integrado en la estructura social de la ciudad y en diversas asociaciones palentinas, como el Casino y la Peña El Palentino. También fue vocal de Bellas Artes del Ateneo de Palencia y formó parte de la Agrupación y Estudios e Iniciativas de Palencia. En cuanto a su faceta profesional, Fernando de Unamuno tuvo la aportación más decisiva en la planificación de la ciudad en el pasado siglo. El arquitecto y escritor palentino José Antonio González ha dedicado un libro a recordar la importancia que su homólogo Fernando de Unamuno tuvo en el desarrollo de la ciudad de Palencia, dado que fue uno de los redactores, junto a Rodolfo García de Pablos y Juan Torbado, del Plan General de Ordenación Urbana del año 1956, que estaría vigente hasta 1996. Por otra parte, Fernando de Unamuno fue un trabajador municipal ejemplar, con independencia de sus ideas y afinidades políticas. A lo largo de toda su vida profesional se ciñó con rigurosidad al cometido de su cargo de funcionario público. Durante su vida laboral y dilatada trayectoria en la Corporación Municipal trabajó nada menos que con 18 alcaldes de distintos signos políticos, con lo difícil que es capear el temporal con ediles de diferentes siglas y carácter, entre ellos Natalio de Fuentes, Severino Rodríguez Salcedo, Carlos Martínez de Azcoitia, David Rodríguez Vicario, Salustiano del Olmo, Matías Peñalba, Alonso de Ojeda y Juan Mena de la Cruz, que fue el último alcalde con el que trabajó Unamuno. Hay que tener en cuenta que el arquitecto Unamuno realizó proyectos y obras durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, en la posguerra y en la época franquista, hasta su jubilación en 1959 a los 66 años por enfermedad. Su importante legado es muy valiosa, la aportación de este arquitecto a la ciudad, en la que dejó un importante legado. Según el arquitecto José Antonio González, autor del libro mencionado, el papel desempeñado por Fernando de Unamuno en el urbanismo de Palencia constituye, sin ningún género de dudas, la aportación más decisiva de todas las intervenciones profesionales que se llevarían a cabo en la planificación de la ciudad durante el siglo XX. Por tanto, una importantísima labor de Unamuno Lizárraga en la redacción de los proyectos de la Gran Vía de la Puebla, y la comunicación con San Lázaro. Por tanto, una importantísima labor la desempeñada en la urbanización y ensanche de Palencia y su decisiva participación en el plan de ordenación y urbanización de la ciudad. Vamos a conocer ahora los proyectos y obras realizados en Palencia, que son muchos. Entre estos proyectos se encuentra el popular palomar del Parque de los Jardinillos, las escuelas de las Huertas del Pombo, las casas del barrio de María Cristina, las casas del hogar, el edificio de las colonias escolares en el Monte el Viejo y el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles. En el nuevo cementerio dejó Unamuno su sello, no solo en el recinto y la original distribución de los espacios de enterramiento, sino también en el edificio de la capilla y en su interior con el original diseño de su bóveda y el encargo de la pintura del mural del juicio final al pintor palentino Germán Calvo, que inmortalizó a Unamuno en este mural que se puede ver en nuestro cementerio. Obras de importancia acometidas por Fernando de Unamuno fueron la reforma del teatro principal, la ampliación de la Casa Cuna, el proyecto del campo municipal de fútbol de la Balastera, la Escuela José Villagrá, la Escuela de la Carcavilla, el Grupo Escolar Blas Sierra y el Refugio del Monte el Viejo. Otros proyectos de importancia realizados por Unamuno fueron edificios de viviendas en la capital, situados en la Avenida de Valladolid, Plaza de León, Calle Colón, Plaza San Lázaro, la vivienda en el barrio de Abella, hoy Ave María, los trabajos del proyecto del Hospital Provincial y la Iglesia de Buenavista de Valdavia, estos últimos en su periodo de excedencia. El edificio ubicado en la esquina entre la Plaza de León y la de San Pablo lleva la firma de Fernando de Unamuno y en la celebración del Día Mundial de la Arquitectura de 2019 recibió una placa conmemorativa como uno de los edificios referente del estilo modernista en la ciudad. Es interesante conocer con detalle la transformación urbanística de la ciudad y la intervención de Unamuno en la redacción de los proyectos de la Gran Vía de la Puebla y la comunicación con San Lázaro y el Salón, al permitir la creación y apertura de la calle Teniente Blasco, hoy La Puebla, además de la urbanización y saneamiento tras su ensanche y crecimiento desordenado de barriadas como la Carcavilla, el Barrio del Cristo o el de los Cuarteles. Es interesante conocer, en relación con el popular Barrio del Cristo, fue muy importante la intervención de Unamuno en su urbanización y saneamiento, de un barrio que nació a los pies del Cerro del Otero, muy cerca de los depósitos de agua, instalados en el año 1907. Allí surgió este popular barrio que creció como un suburbio de la ciudad y se expandió sin control al margen de las normas urbanísticas, sin infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, ni agua corriente e iluminación pública. Casas molineras construidas con adobe al margen de la ley, lo que demuestra la importancia de una intervención municipal que corrió a cargo de Fernando de Unamuno, que por entonces ya conocía el único edificio con legalidad en el barrio, el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, que se inauguró en 1953 junto al Camino de la Miranda. Es curioso la urbanización del Cristo porque los mismos vecinos fabricaban sus adobes, les dejaban secar y sacaban la tierra de las laderas y al día siguiente por la noche construían la casa, colaborando todos ellos. Entonces, pues cuando pasaban los municipales, se encontraban con nuevas casas que estaban en el erial, con lo cual era rapidísima la propagación de las casas molineras por las distintas zonas del barrio. Otro barrio importante ya dentro de la ciudad es el barrio de la Puebla, un popular barrio en el que se concentran a finales de la Edad Media la mayor parte de los artesanos dedicados a la fabricación de paños y de mantas, una producción doméstica pero que con el tiempo fue industrial, surgiendo un número importante de fábricas de mantas y bayetas que se mantuvo hasta el siglo XIX. Este barrio en 1935 presentaba graves focos de salubridad y sufrió una importante transformación urbanística con la intervención del arquitecto municipal Fernando de Unamuno. En la redacción de los proyectos de la Gran Vía de la Puebla y la comunicación con San Lázaro y el Salón, al permitir la creación y apertura de la calle Teniente Velasco, hoy La Puebla, un acceso muy importante para poder acceder directamente a la iglesia de San Lázaro desde el Salón. En 1949 se comenzó a construir en esta misma calle nueva el grupo de hogar sindical de 59 viviendas, obra del arquitecto Cándido Germán. Una vez expropiados y derribados muchos de sus edificios y sus viejas casas de dos y tres plantas, además de los corrales que abundaban en el barrio. Se alinearon todas las calles y se transformó el barrio, al que se incorporan nuevos vecinos de rentas medias y altas, convirtiéndose en una zona de calidad de la ciudad. Por su innovación tuvo mucha trascendencia y repercusión la redacción por parte de Fernando de Unamuno del proyecto del barrio de María Cristina, así como el proyecto de construcción del colector de la orilla del río y el alcantarillado y pavimentación de las principales calles de la ciudad. El barrio de María Cristina es un popular barrio situado junto al Salón de Isabel y fue un proyecto de viviendas que por su innovación tuvo mucha trascendencia en Palencia. El proyecto fue obra de Fernando de Unamuno, nació al amparo de la Ley de Casas Baratas, realizado por la cooperativa El Hogar de Funcionarios de Policía Gubernativa, en los terrenos del velódromo cedidos por el municipio. La primera piedra se colocó el 18 de junio de 1928 y el 26 de mayo de 1929 se inauguraron las viviendas, un total de 46 de cinco tipos diferentes. La inauguración fue un éxito de participación vecinal y se dieron cita todos los estamentos sociales de la ciudad y palentinos en general. En las fotografías de la época se puede apreciar la gran afluencia de público junto a la vivienda de dos plantas que está cerca del patio del Instituto Jorge Manrique. Destacar también la participación de Unamuno en los proyectos de depuración de aguas potables y de aguas residuales de Palencia, en la reforma de la Plaza de León y de los Jardinillos, el colector del barrio de Santiago y su posterior urbanización, el alcantarillado de la avenida de Victorio Macho y de las avenidas de Casado del Sal y Modesto La Fuente, la urbanización de la avenida de Valladolid, la canalización del arroyo de Villalobón, imprescindible para la posterior creación de la avenida de Cardenal Cisneros, y la urbanización de la avenida Simón Nieto. El arroyo de Villalobón, a su paso por Cardenal Cisneros, pasaba por debajo de la cárcel y más de un preso se quedó ahogado por por intentar escaparse y sin saber que allí había un arroyo y tenía esas consecuencias, aparte de que las humedades provocaron muchas enfermedades, que se lo pueden preguntar al poeta Miguel Hernández, que estuvo en la cárcel de Palencia. Los jardinillos de la estación, junto a la estación existía un gran espacio que con el tiempo se fue acondicionando para parque, un parque que perdura en la actualidad, el de los jardinillos. Este parque era uno de los principales lugares de expansión y paseo de la ciudad y está vinculado a la llegada del ferrocarril a la ciudad. A partir de la inauguración de la estación del noroeste en 1875, se acondicionó una parcela frente a la estación, a la que se dotó de jardines y se plantaron árboles con la pretensión de que este parque fuera la presentación de la ciudad a los viajeros que llegaban a Palencia. Pasados los años, en 1925, el arquitecto bilbaíno Fernando de Unamuno acometió el proyecto de construcción de un pequeño palomar, pequeña obra pero emblemática para la ciudad por su originalidad de reducida escala, que representa un elemento enraizado en la cultura castellana rural, pero en este caso incorporada al entramado urbano en el extremo sur del parque, junto a la avenida de Simón Nieto, entre la estación y la monumental iglesia de San Pablo. Otros grandes proyectos de Unamuno fueron la casa de Socorro, el grupo escolar Alonso Berruguete, las colonias escolares del Monte Viejo, el alcantarillado del barrio del Mercado Viejo, la renovación del alcantarillado de la calle Mayor y la pavimentación de numerosas calles del centro de la ciudad. Toda la ciudad estuvo en manos de este gran arquitecto. En ella pensó para su revolucionario cambio y logró la transformación y desarrollo urbanístico de Palencia, por lo que se le puede dar la máxima calificación y buen hacer profesional, que queda sobradamente demostrado en beneficio de la ciudad. A pesar de todos sus logros, el gran arquitecto ha sido olvidado, injustamente ha sido olvidado y poco reconocido, quizás por no alardear de sus logros ni de su importantísima labor profesional, y demostrar absoluta rigurosidad en el cometido de su cargo en sus 35 años como arquitecto municipal. Este genial arquitecto urbanista tuvo una impecable y decisiva intervención en la urbanización y ensanche de Palencia y en su plan de ordenación y urbanización. Fernando de Unamuno, en palabras de su hijo Miguel de Unamuno Adarraga, también arquitecto, hizo mucho por esta ciudad con serenidad, capacidad, honradez, inteligencia y modestia, sin querer alardear nunca de ello. Contribuyó a lograr para Palencia un desarrollo ordenado, mesurado y razonable, algo que muchas veces y en muchos lugares no se ha dado. Para saldar la deuda que la ciudad de Palencia tiene con este gran arquitecto, bien merece el arquitecto Fernando de Unamuno figurar en el callejero de la ciudad. Lo avala el amplio número y la importancia de servicios prestados a la ciudad durante 35 años, estar casado con una palentina y vivir en esta capital durante más de 40 años, y estar además enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, necrópolis proyectada por este palentino de adopción. Ya finalizo: para tener un amplio conocimiento sobre la figura y obra de Fernando de Unamuno, recomiendo el libro Fernando de Unamuno, arquitecto, del arquitecto escritor José Antonio González Delgado, autor también de Jerónimo Arroyo López, arquitecto, junto a José Luis Hermoso Navascués. Palencia, guía de la arquitectura, junto a Luis Roberto Muñoz González, el cubo del agua y el edificio dispensario antiberculoso antivenerio de Palencia. Y se puede ver también hablo yo sobre la figura de Fernando de Unamuno en el blog Curiosón.
Pues muchas gracias, Alfonso, ha sido
Pues muchas gracias. Y nada más, pues reclamar esta figura y a ver si llega a oídos del ayuntamiento y le dedica una calle que bien merecida la tiene. No, pero eso es su padre. Hablo del hijo, el arquitecto. Eso es. Pues seguramente hablaremos de Pedro Berruguete.